30 años de la aprobación de la ley de puertos. Vamos a hablar con un especialista en el tema, en el aniversario redondo de esta ley. Llega en un momento de controversias, conflictos, denuncias. Así que ese también es un tema para tener en esta charla con Edison González Lapeyre. Edison, buen día.
Buen día.
¿Cómo está? Gracias por la visita.
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, Edison tiene un currículum largo y extenso vinculado a estos temas, ¿no? Ya ha estado varias veces aquí, expresidente de la Administración Nacional de Puertos de 1998 a 2001, expresidente de la Comisión Interamericana de Puertos, y desde el área de la Academia, ex catedrático de Derecho Internacional Privado, ex profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Podríamos seguir un rato largo, hemos hablado con él como negociador del Tratado del Río de la Plata y su fuente marítimo, el Estatuto del Río Uruguay también. Edison, ya estuviste acá hablando el año pasado del acuerdo del gobierno con Catunasi, fuiste muy crítico al respecto. En un rato volveremos con este tema para preguntarte qué está ahora. Pero antes, y más allá de esta opinión crítica, de este acuerdo puntual que tenés, ¿cómo incide en el puerto en este momento este tipo de controversias y conflictos? Si es que incide, no sé, te pregunto, ¿no?
Tú te estás refiriendo
A que haya denuncias cruzadas, conflictos, controversias. ¿Cómo incide en el funcionamiento del puerto?
Bueno, obviamente se está dando una situación muy particular, y es la de que existe un contrato de 25 de febrero de 2021 que no se está cumpliendo. El contrato que se celebra entre el Estado y la empresa TCP Catunati implicaba, conforme a la incorporación de un reglamento de atraques al contrato, que la terminal del Cuenca del Plata iba a tener un régimen preferencial en la operativa de contenedores, que solo iba a operar en los muelles públicos si por más de 24 horas estuviese ocupada esa playa de contenedores. No se está dando esa situación. La realidad es que en este momento Motecón, que era el competidor, y es el competidor, sigue trabajando fluidamente porque TCP no puede dar abasto con el equipamiento que tiene en la actualidad a la operativa que el puerto está llevando a cabo. De modo pues que se trata de un contrato que no se ha aplicado en los términos acordados en su oportunidad.
Pero es un periodo puente, digamos, hasta que TCP pueda dar abasto, pero igualmente lo que estás marcando es que hay, no sé, una ilegalidad o una irregularidad, por lo menos, porque hay un contrato vigente que no se cumple.
Bueno, en cuanto a las ilegalidades, en un trabajo que yo publiqué hace más de un año, yo verifiqué la existencia de 7 ilegalidades. Pero este aquí, que 2 abogados del Tribunal de Cuentas encontraron una decena, encontraron más ilegalidades que yo. Pero no se trata de las ilegalidades que se pudieron cometer con el contrato y los decretos 114 y 115, que son de abril del 2021 y que homologaron el contrato. Se trata de la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que Montecón, que obviamente a esta altura tendría que haber desaparecido en la operativa de contenedores, siga operando igual que antes, con una particularidad, y es que en ese entramado tan complejo que ha habido de reclamaciones laborales, 108 funcionarios de Motecón, entre ellos 11 delegados sindicales, están en seguro de paro. ¿Y qué pasa con ese seguro de paro? Lo pagamos nosotros, no lo paga Motecón, lo pagamos nosotros, los contribuyentes, y Motecón está trabajando igual que antes.
Bien, esa es la situación hoy del portal. Vamos a volver con el contrato. Vayamos un poco para atrás, ¿no? Hasta el 92, para ver qué tiene que ver aquello y qué importancia tuvo aquella ley de 1992.
Sí, a la ley de 16.246. ¿Qué tenía el Sistema Nacional de Puertos antes? ¿Cómo era el Sistema Nacional de Puertos antes de esta ley?
Yo diría que era caótico. Existía un sistema denominado ANSE, Administración Nacional de los Servicios de Estiba, que tenía la responsabilidad de la estiba, que es el aspecto operativo fundamental en un puerto, y el registro de los trabajadores que podían operar dentro del puerto. Eso implicaba una situación monopólica que generaba, digamos, conflictos permanentes. Ya se había querido solucionar eso en el año 1983, al crearse la Administración Nacional de Servicios de Estiba, porque antes era otro organismo el que lo regulaba, esta ANSE era una persona jurídica de derecho privado cumpliendo una función pública de tipo monopólico, y bueno, eso generaba conflictos, controversias, descontentos, a tal punto que el puerto de Montevideo se había declarado por muchas empresas navieras como puerto sucio y trataban de no operar en nuestra principal terminal portuaria. Esa era la realidad con la que se encuentra el presidente doctor Luis Alberto Lacalle Herrera cuando asume la presidencia de la República el 1 de marzo de 1990.
¿Y qué intentó, qué procuró hacer la ley de puertos, independientemente de esa situación que ya estaba establecida? ¿Con qué herramientas intentó modificar esa realidad?
Yo creo que lo más importante, lo más inteligente que hizo el presidente de la Calle Herrera fue recurrir a uno de los hombres más talentosos que tiene el país, que es el doctor Ignacio de Posadas. El doctor Ignacio de Posadas asumió esa tremenda responsabilidad, incluso sin tener una especialización previa, pero consciente de que debía recurrir a la gente que estaba en el quehacer portuario, a los especialistas, hizo consultas de todo tipo, comenzando por Emilio Casalá, un periodista de temas marítimos y portuarios de larga data y profundos conocimientos, fallecido, recordé, del año pasado, al Centro de Navegación a través de la persona de su presidente, que era Alfredo Arocena, a la Liga Marítima, que la presidía otro nacionalista, el capitán de navío Juan José Fernández Párez, a los operadores portuarios y a distintos especialistas vinculados con la actividad en el puerto, fundamentalmente el puerto de Montevideo.
Ahí es un punto, o sea, es la peire porque es notorio y desde el año pasado hablamos con vos y has hecho varias notas al respecto. Uno de los puntos críticos, veniendo al presente de vuelta, que tenés del acuerdo Catunazi, TCP Catunazi con el gobierno, es que el gobierno no se asesoró de la mejor manera.
Efectivamente.
Porque digo, vos decís en el 92, algo bueno que hizo aquel gobierno es preguntarle a los que saben. Vos decís que este gobierno no se asesoró de la mejor manera para este acuerdo.
Exactamente, es decir, yo no estoy en contra de, curiosamente yo no estoy en contra del acuerdo que se celebró. Eso es interesante. Lo que estoy criticando reiteradamente es la forma en que se llevó a cabo este acuerdo. Se realizó en la intimidad de los gabinetes, en forma secreta, sin consulta a los operadores, pero sin consulta a los miembros del directorio de la ANP, porque el único que tenía conocimiento era el doctor Carlos Curbelo. Juan Curbelo, perdón.
¿Por qué pasó esto?
Hay que preguntarle al doctor Rodrigo Ferrés, no me pregunten a mí.
Ajá, que estuvo al frente de la redacción de este acuerdo.
Pero según lo que él manifestó, asumió esa responsabilidad y la llevó a cabo con el asesoramiento del doctor Curbelo, con la participación, yo creo que colateral, porque no puedo concebirlo de otro modo.
Pero vos no decís no me preguntaron a mí, decís no le preguntaron a voces especialistas, a muchos que están operando en el puerto, a gente que tiene años en el puerto, decís que no se los consultó.
Para nada. Pero además no se consultó ni a los partidos que integran la coalición. Se enteraron con las manifestaciones del presidente de la República. Es decir, esto fue algo que se podía haber hecho mucho mejor si se hubiese tomado en cuenta la opinión de los que están trabajando día a día, que conocen los vericuetos de la actividad portuaria. Es algo muy complejo, porque son muchísimos los intereses que juegan, a veces contradictorios. Y la única forma de poder manejarse en ese ambiente tan, tan difícil es consultando a aquellos que están diariamente operando el puerto de Montevideo.
Volvemos a la ley de puertos y después regresaremos al presente tan controversial y tan polémico.
En 1989 se encargó a una empresa española, a una empresa especialista en temas portuarios, la realización de un estudio para la realización de un plan maestro. ¿De qué consistía ese plan maestro que se hizo ese año, que fue como una fuente de información importante para la ley?
El plan maestro establece las metas que se deben procurar y el procedimiento para alcanzar esas metas. Este es un método que se utiliza en las principales terminales portuarias del mundo y que no se aplicó solamente en esa oportunidad, sino que han habido otros planes maestros. En definitiva, es lo que se debería hacer, lo que se debe hacer para alcanzar determinados objetivos y la forma como se deben encarar la realización de esas medidas para poder arribar a concretar las metas que se han trazado.
Para quienes no entendemos de puertos, ¿no? Que creo que somos la mayoría de los uruguayos y del tema puertos, ¿cómo le podrías explicar 30 años después qué cambió aquella ley de puertos, para bien, para mal, qué cambió aquella ley de puertos de 1992 para la operativa portuaria del Uruguay?
Fue un punto de inflexión, fue fundamental, porque salimos de una situación de caos a un régimen ordenado con la participación fundamental de los operadores privados. Ahí estuvo el quid del asunto. Yo puedo, por ejemplo, mencionar lo que dijo el doctor Augusto Durán Martínez, curiosamente ahora propiciando desde la cátedra la solución que se acordó en el tema TCP Catunati. El doctor Augusto Durán Martínez dijo que el nuevo régimen jurídico implica un retorno a la libertad, tanto que consagra el principio de la libre competencia. Otro distinguido consultor jurídico extranjero que fue, digamos, objeto de consultas y que emitió opiniones muy válidas fue Antonio Marineto. Sostuvo que el principio inspirador del modelo de gestión consagrado de esta ley es el régimen de libre concurrencia.
¿Qué es el régimen de libre concurrencia, Gonzalo Lapeyre? ¿Qué es lo que cambió con eso?
Y que no existía libre concurrencia, porque estamos hablando, dije anteriormente, que todo operaba al influjo de ANSES, de la Administración Nacional de
¿Libre competencia?
No había, sin libertad de competencia. Ese porque los operadores privados cumplían un rol completamente secundario, dependían de ANSES para todas las operaciones, incluso para la selección del personal.
Bien, estamos con Edison González Lapeyre, estamos conversando a propósito de los 30 años de la ley de puertos, pero también de la actualidad, de la realidad, de este momento conflictivo en el puerto de Montevideo. Ya hablamos el año pasado de sus críticas a cómo se hizo este acuerdo con Catunati, acaba de reiterar algunos de los puntos principales. Ahora vamos a hablar de esta inversión, más allá del acuerdo, positivo, negativo, cómo se hizo, cómo puede incidir la inversión de tantos cientos de millones de dólares en el puerto y en qué momento se puede ver eso. Ya volvemos.
No toquen nada.
Estamos con Edison González Lapeyre. La entrevista va hacia 1992 y viene al presente. Aquella ley de puertos se cumple en 30 años y a este presente de controversias, de este acuerdo con Catunati, donde Edison González Lapeyre aclaraba recién, bueno, yo no estoy en desacuerdo con un contrato con Catunati, estoy criticando la forma en que se hizo, y la he criticado mucho, ya tuvimos en la entrevista el año pasado y aquí repasaba algunos de los titulares. Vamos al puerto hoy, ahora volvemos con este acuerdo, con este contrato, porque los oyentes también preguntan qué puede pasar, ¿no? ¿Se puede trancar todo? ¿Puede ir todo para atrás? Son dudas que están hoy en día presentes por las denuncias que se interpusieron ante la justicia y ante los tribunales, ¿no? Pero vamos al puerto hoy, ¿no? ¿Qué realidad tiene el puerto de Montevideo?
Sí, mucho se habló de que este contrato anunciaba la posibilidad de competir con otros puertos de la región. ¿Con qué puertos compite el puerto de Montevideo hoy en la región?
Yo creo que fundamentalmente compite con puertos argentinos, con el puerto de Buenos Aires y con algunos puertos en el Paraná y eventualmente también con puertos al sur de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Necochea, ¿no? Quequén y Bahía Blanca. Pero también compite con el puerto de Río Grande. Observen un detalle que es muy importante y que no se ha tomado debidamente en consideración. El frigorífico Pool, que es un frigorífico que opera, está instalado cerca de Melo, exporta sus productos a través del puerto de Río Grande. Es decir, transporta esos productos vía terrestre a través de la frontera Río Branco-Yaguarón y embarca en el puerto de Río Grande. ¿Por qué? ¿Por qué lo, por qué hace eso? Más o menos, la distancia es mayor, incluso del puerto, desde el frigorífico al puerto de Río Grande, es una distancia un poquito mayor a la que tendría llegando al puerto de Montevideo. Porque el puerto de Montevideo es caro. El puerto de Montevideo es caro. Es un puerto que debe merecer una reestructura desde el punto de vista de la tramitación. Es un puerto que tiene que ser digitalizado. No puede ser que para operar dentro del puerto de Montevideo haya que concurrir a distintas oficinas. Eso es absurdo. Es vergonzoso lo que ha pasado con las filas de camiones hasta el estadio de Cerro, con los despachantes de aduanas llevando los papeles de un camión a otro, y los pobres camioneros a veces teniendo que orinar en la vereda porque estaban imposibilitados de abandonar el lugar en la cola. Ese tipo de situaciones no son propias de un
puerto. Pero esas capas son puntuales, y lo que es más de fondo o más estructural es esto que decís, la falta de digitalización, de modernización y lo caro del puerto, eso es más de fondo.
Yo creo que es un tema de fondo.
¿Por qué es caro el puerto de Montevideo?
Yo creo que es caro por las tarifas. Ajá. Creo que son tarifas que tendrían que ser reducidas. Incluso con una particularidad, fíjense qué detalle importante. En el acuerdo de 25 de febrero de 2021 con TCP Catunati, se acuerda una rebaja de tarifas y se establece un régimen especial para las tarifas de exportación. Pero queda librada TCP Catunati la determinación de las tarifas operativas para los productos, para los contenedores de importación. Y eso es muy importante para la economía de un país, porque en la importación no solamente hay productos suntuarios, hay bienes de capital, hay elementos que son muy importantes para la industria, para la actividad del país, la actividad económica del país. Y eso queda librado a la voluntad de TCP Catunati en abierta violación con lo que establece, creo que el artículo 53 de la Constitución, que establece que las tarifas de los servicios públicos tienen que ser homologadas por el Poder Ejecutivo. Ese tipo de cosas se podrían haber subsanado si se hubiesen consultado debidamente. Y también, como decía recién, si transcurrido un año y pico, casi un año y medio, de la firma del contrato con TCP Catunati, observamos que todavía no se puede aplicar. ¿Qué era lo que se debía haber hecho? Haber establecido un periodo de transición hasta que TCP Catunati estuviese en condiciones de atender toda la operativa que se estaba asignando. Y no está en condiciones.
No está hoy en día. ¿Y
no
estaría?
Seguro. No está en, porque si TCP tuviese los muelles que se comprometió a construir, si tuviese las grúas pórtico instaladas para operar en esos muelles, obviamente les sobraría equipamiento para atender la operativa que se le ha asignado, pero no lo tiene. Entonces, todo esto da la pauta de la imprevisibilidad. Además, hay errores de otro tipo, de carácter operativo. Observen ustedes un buque ro-ro, un buque que está preparado para transportar vehículos. Ese buque, como transporta vehículos, no está sometido al sistema preferencial de atraques en favor de TCP Catunati. Opera en los muelles públicos. Trae automóviles. Pero normalmente, además de los automóviles, transporta contenedores, muchas veces con repuesto de esos mismos vehículos. Conforme a lo acordado, no puede bajar los contenedores. Tiene que trasladar el buque hasta la terminal para bajar esos contenedores que trae. Eso es disparatado.
¿Pero por qué? Tiene que en diferentes lugares bajar.
Porque se estableció claramente que la operativa de contenedores deberá ser desarrollada
en la terminal de contenedores.
Estoy dando un ejemplo que da la pauta de que no se estudiaron ese tipo de situación.
Y en las últimas veces que escuché algunas entrevistas tuyas, a propósito de las consultas que le hacen a González Lapeyre de este acuerdo, hablas de hacer caso omiso a los trabajadores. ¿A qué te referís específicamente con eso? ¿Con un acuerdo que deja de lado o hace caso omiso a los trabajadores?
Para mí es un tema fundamental. Lo he hecho hasta el cansancio. Los puertos no tienen sentido sin los trabajadores. El factor humano es fundamental. y en un acuerdo de estas características tenía que haber disposiciones que previeran que se iba a hacer con los trabajadores. No la hubo. Observen ustedes que la ley 16.246, prácticamente una tercera parte está referida a los trabajadores.
La ley de puertos de hace 30 años que estamos hablando.
La ley de puertos de hace 30 años hace una referencia específica de qué va a pasar con los trabajadores en el puerto de Montevideo. Acá no hay una sola disposición. Y ahí están, y está abierto un conflicto que no sabemos cuándo va a renacer. Está latente ese conflicto. Yo creo que ese fue un error importante que se debió haber considerado. Para darle tranquilidad, estamos hablando de 700 familias que pueden quedar sin su sustento. Ahora tenemos esta situación bastante anómala de los 108 empleados de Montecón que están en seguro paro. Pero ¿qué pasa si Montecón deja de operar? Se habla de que tiene una plantilla de 700 personas trabajando. Yo creo que ese es un tema que se debió haber analizado con detenimiento, a buscar una solución razonable, que dice la posibilidad de satisfacer los intereses de los
trabajadores. Pero ahora se está trabajando en eso. El tema que vos decís es que se debió haber previsto en el contrato.
Exactamente. Exactamente. Además, en todo contrato que tiene que ver con una empresa comercial, se toman en cuenta lo que pasa, que se va a hacer con los trabajadores. En ese no se toma en cuenta, con eso está todo dicho.
Lapeyre, ¿cómo puede impactar esta inversión de 455 millones de dólares en el puerto de Montevideo a la hora de pensar la competencia con los otros puertos de la región?
Bueno, hay situaciones coyunturales, ¿no? Que son difíciles de prever. La Argentina tiene 59 terminales portuarias en el río Paraná. El puerto de Nueva Palmira está trabajando muy bien. Hay un proyecto ahora que yo considero que puede ser exitoso en Punta Arenal, es decir, a unos 30 kilómetros al norte del paralelo Punta Gorda, es decir, unos 25 kilómetros al norte del puerto de Nueva Palmira, que va a operar fundamentalmente con pasta celulosa, conforme un acuerdo con una planta de pasta celulosa que se va a instalar en la ciudad de Concepción, a 200 kilómetros al norte de Asunción del Paraguay. Ese es un proyecto que para mí, en mi opinión, puede ser muy favorable a los inversores, porque el río Uruguay a esa altura tiene muy buenas profundidades, no requiere una mayor profundización. Es decir, y siguiendo con los factores conjunturales, por ejemplo, ahora nos encontramos que el puerto de Buenos Aires está en un estado caótico. Eso nos ha ayudado mucho. Las desgracias de los competidores son el beneficio nuestro. Nos ha ayudado y ha crecido el puerto de Montevideo, a lo que se agrega también un aumento de las exportaciones de los países de la región, que eso es indudable. Pero en la medida que nosotros seamos más eficiente. Situaciones como las que estoy dando del frigorífico Copul, que en el año 2021 exportó 21.000 toneladas de carne por un monto de 90 millones de dólares, y que este año va a exportar mucho más por el puerto de Río Grande. Esas situaciones no se van a dar. Yo creo que es indigno para aquel que está vinculado al sector portuario, que una empresa agroindustrial como lo es un frigorífico exporte vía terrestre a través de un puerto brasileño y no lo haga a través del puerto de Montevideo.
¿Y la hidrovía de las lagunas que se conversó tanto con Brasil y que según el gobierno puede llegar a salir en este periodo, puede ser un atentado contra el puerto de Montevideo en el sentido que la carga se vaya para los puertos del sur de Brasil?
Un momentito, los puertos van a ser uruguayos. Hay puertos en Uruguay y puertos en Brasil. Es decir, yo da la casualidad que integré la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Laguna Marina en el año 1970, es decir, hace 42 años. La presidía el doctor Carlos Manini Ríos, un hombre de un talento excepcional. La integraba el ingeniero Gulubicef, el ingeniero coronel Conrado Sorrentino y yo, que era el último orejón de tarro, como se podrá imaginar, hace 42 años. Y ese proyecto se comenzó a desarrollar en ese momento. Nosotros llamamos el corredor fluvio lacustre. Ahora le llaman la hidrovía, laguna marina. Nosotros llamamos el corredor fluvio lacustre y se desarrolló ese proyecto y dos represas en esa zona, en Talavera y Centurión. Es decir, que yo desde hace 42 años estoy a favor de esta iniciativa, porque obviamente en la medida que nosotros podamos colocar nuestros productos de ese modo en el mercado brasileño, Brasil es el segundo o el tercer socio en importancia de nuestro país, nos vamos a beneficiar. Pero vamos, cuando hablo de operar, estamos hablando de que va a haber una terminal sobre Cebollatí o sobre el Tahualito, ahí eso no está definido, ¿no?
Que tendría que exportar desde ahí para ir hacia arriba y después salir quizás.
Estamos hablando de un puerto uruguayo que va a operar con productos uruguayos.
Bien. Vamos cerrando con Edison González Lepeir, pero hay algunos temas que han quedado. Y han quedado justamente de algo que decía en la primera parte de la entrevista. Decía, este gobierno o el Poder Ejecutivo, o Rodrigo Ferrez, que redactó, no consultó a su socio de la coalición, ¿no?, para la redacción del contrato con Catunasi. Eso se vio en la interpelación que se hizo a Heber cuando el Partido Colorado presentó una moción de crear una unidad reguladora de servicios portuarios. Esto está trancado, no sé, José es el que sigue más el Parlamento, pero está como detenido.
Sí, tuvo dos sesiones en comisión este proyecto de ley, es un proyecto del Poder Ejecutivo, y fueron dos delegaciones.
Esa instancia del Partido Colorado, que claro, aquellos puntos de la interpelación.
Claro. Exactamente, de esas dos sesiones que tuvo esa comisión, fue una fue la Peire, que fue la última, y a partir de noviembre del año pasado dejó de funcionar.
Claro, porque el proyecto era la idea del Partido Colorado para complementar esto del acuerdo con Catunasi. Cuando te consultaron a vos, dijiste que era inconstitucional e inútil. Porque
Inconveniente.
Sí. Bueno, tenés razón, textual, inconstitucional, inconveniente. Yo te cambié la palabra ahí. Sí.
Bueno, al respecto tengo que hacer una aclaración previa. Convocado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado sobre estos temas, yo puse que hubiese sido conveniente, que sería conveniente que el tema se examinara a nivel legislativo. Eso habría un campo para el análisis, para rectificar errores y para generar un ámbito de conciliación de intereses. Esa fue mi postura y en principio pareció ser de recibo para los que participaron en esa reunión. Incluso el presidente Sanguinetti habló de que había que blindar el acuerdo a través de una ley. Pero sorpresivamente salió un conejo de la galera y el Partido Colorado, por supuesto, sin tomar en cuenta mi planteo, formula a través del diputado Ope Pasqué, actual presidente de la Cámara de Representantes, esta iniciativa de crear una UCE portuaria. Yo hice esa afirmación en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados porque...
Lo de inconstitucional e inconveniente.
Sí, porque... Es inconstitucional porque significa crear un servicio público con los empleos correspondientes y eso solamente, no sé si el artículo 46, solamente se puede hacer a través de la ley de rendición de cuentas o por la vía de presupuestal, porque si no están los recursos no se puede generar un nuevo servicio público. Y porque además es inconveniente, porque ya la ley 16.246 establece claramente que la Administración Nacional de Puertos tiene como cometido el asesoramiento al Poder Ejecutivo. Entonces vamos a crear un órgano asesor de otro asesor. Parecería que es absolutamente innecesario e inconveniente. Esa fue la esencia de la exposición que yo realicé en ese momento y que me parece que pudo haber sido de recibo del momento que este proyecto ha quedado en agua de borrajas.
Bien, eso me sale la Pere, como siempre un placer charlar, nos quedan muchos temas, por ejemplo toda la relación bilateral con Argentina, ¿no? Canal Magdalena, emisor subacuático, el dragado de 13 a 14 metros, que ya habíamos hablado con González Pérez, pero volvemos a hablar porque...
Pero hay que agregar algo.
¿Cuál?
Cuando hablamos nosotros, hablamos de que había que presentar el proyecto ejecutivo después que se había solicitado la autorización para dragar a 14 metros.
Sí.
Pasaron 15 metros, 15 y pasaron meses. 15 meses, digo. Sí. Pasaron 15 meses y todavía no se presentó el proyecto ejecutivo.
Para agregar a 14 metros. Eso sigue trancado cuando Uruguay tiene compromisos firmados por contrato, por estos contratos que estamos hablando.
Exactamente, y no se presentó el proyecto ejecutivo. Observen ustedes la ineptitud y la negligencia. Se pide autorización a la Comisión Administradora de Río de la Plata para agregar a 14 metros, pero tiene que adjuntarse los datos técnicos, hasta dónde va a llegar
la comisión.
La inclinación de los estatutos. Todavía no se presentó el proyecto ejecutivo. no se le dio a la Comisión Administradora del Río de la Plata los elementos para poder emitir una opinión por parte de la delegación argentina con respecto a ese proyecto.
¿Y esto por qué?
Yo personalmente creo que solamente puede explicarse eso por ineptitud o negligencia u omisión.
Ellos son González Pérez, como siempre, un placer. Volvemos a hablar en breve. Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.